Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Esto que estás escuchando es Boricuas Gamecast, tu podcast de videojuegos favorito, diferente a todo lo que hacen los demás. Este servidor se llama Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Y gracias a todos, ¿verdad?, por nuevamente sintonizar, escucharme o vernos, ¿verdad?, a través de los canales que tenemos. Nos puedes escuchar en los audio podcasts de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. También nos puedes ver en TikTok, nos puedes ver también en Instagram y obviamente en nuestro canal que está creciendo poco a poco gracias a uno y cada uno de ustedes, estrellas, que es en YouTube bajo Boricuas, en plural, Boricuas Gamecast. Tengo que decirle algo antes de comenzar y es que estoy con unos problemas técnicos de, ¿verdad?, de con los micrófonos. Aparentemente actualicé mi Windows 11 y yo utilizo unas consolas llamadas Rodecaster Pro 2 para grabar. Y aparentemente no me está detectando el micrófono. Puedo utilizarlo en otras laptops, otras computadoras. Así que disculpen porque normalmente esto está, ¿verdad?, pautado para todos los miércoles en el ombligo de la semana. Espero arreglar esto pronto. Así que lo que estoy haciendo es que estoy sincronizando el video con el audio aparte. Yo me entiendo, así que... Pero de todas maneras, gente, estamos aquí por todos ustedes. Apreciado, y este aplauso va para uno y cada uno de ustedes. Estamos básicamente en el capítulo número 22 de nuestro Boricuas Gamecast. Y vamos a estar hablando un poquito de Nintendo. Y bueno, llega con una gran variedad de juegos para todo el mundo. Aquí hay variedad de juegos de puzzles, de juegos de plataforma. Así que vamos a estar hablando mucho del el Nintendo Direct Partner Showcase. ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué fue lo más que nos llamó la atención? Por supuesto, rumoreo viene con unos rumores bien fuertes que vamos a estar hablando de un Xbox nuevo que viene por ahí. Sí, otro Xbox nuevo. Adicional a eso, regresa Juego Prospecto, otro de nuestros famosos segmentos. También regresa Gema de la Semana, esos juegos que nunca le has dado la oportunidad y que probablemente es una gema escondida que no sabías que era un juego sumamente bueno y entretenido. Y las notitas del saber de curiosidades del gaming. Así que, gente, let's go. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos aquí? Quiero dejarles saber que he estado jugando. Sigo jugando Fortnite. Estoy terminando ya todas las fases para sacar a Krang. Porque hay un back bling, que es el bultito que utilizan los personajes en Fortnite. Yo quiero ser Krang junto con Mikey, que es mi Ninja Turtle favorito. Así que vamos a ver, he estado jugando todas las fases, todos los challenges que hay en Fortnite. Y adicional a eso, terminé Gotham Knights. ¿Por qué? Porque cuando salió Suicide Squad, yo dije, tengo que dejar a un lado lo que es Suicide Squad, regresar a Gotham Knights para ver cuán bueno es. Y tenemos un segmento nuevo que no le he mencionado y tiene que ver con nada más y nada menos que una reseña retro. O sea, un retro review, que estaremos hablando también en este episodio de Gotham Knights, regresando a ese juego que salió hace un par de añitos atrás. Así que, oye, hay un segmento también que mucha gente le dice, oye, que por favor, que me salude. Y pues vamos a darle, siempre sacamos, ¿verdad?, un momentito para comentar a nuestros nuevos seguidores, a todos los que nos apoyan. Así que este segmento se llama
Salúdame, Bori, salúdame.
Tenemos a Catracho. A Catracho, gracias por suscribirte al canal. Bienvenido, ¿verdad? Y adicional también a uno de nuestros fieles escuchantes. Él sabe quién es, son la gente de Titan Landscaping y Jedalex. Jedalex, ¿qué hay? Espero que estén todos bien por allá. Vamos a arrancar, basta de saludos por ahora. Vamos a arrancar a lo que quieren saber la gente, los nuevos temas, las nuevas cosas que están pasando aquí en Boricuas Gamecast, Rumoreo. ¡Let's go!
Rumoreo en Boricuas Gamecast.
Oye, mi gente, el rumor más grande que se está escuchando ahora mismo es que viene una nueva consola de Xbox que está trabajando Microsoft. Se está rumorando, ¿verdad?, de que va a ser una consola completamente blanca y va a ser una Xbox Serie X, pero digital completa. No el cajoncito negro que tenemos en la Serie X, sino viene una Serie X color blanco, completamente digital, y que va a ser mucho más barato que el modelo actual que probablemente yo tengo y que muchos de ustedes también tienen. Sabemos que el Xbox Serie X cuesta $500, dólares americanos. Y el que es menos poderoso diría yo que es el Serie S, que ese está en $300, pero pues puede jugar todo tipo de juegos. Y esto es de acuerdo con Xputer, que estaban hablando de que posiblemente, no lo estoy diciendo yo, pero los están enterando primero aquí en Boricos Gamecast, que para junio o julio pudiera ser real que este rumor de esta nueva consola esté apareciendo. Se está especulando de que va a ser mucho más barata, en el cuanto que puede ser de $50 a $100 más barato. Más barato que la serie X, que ya sabemos que está en 500, a veces la puedes conseguir un especial en 450, 400. Pero este nuevo Xbox, completamente blanquito, completamente digital, va a venir con 1 TB de storage, de almacenamiento, que bueno. Y adicional a eso, viene con un heatsink para, ¿verdad?, fluir mejor el que no se caliente tanto y que fluya mejor el aire adentro. Y también aparentemente va a mejorar con, viene upgrade con una tarjeta Nexus. Así que ese es el rumor más grande que tenemos. Así que veremos a ver si es verdad que viene un... Yo lo veo posible. Yo entiendo que esto es real y mucha gente ya está haciendo la transición a digital. Yo era una persona con juego físico. Ya lamentablemente no compro tanto físico. Casi todo es digital. Pero siempre hay gente que le gusta. Así que... adicional a eso, ¿qué tenemos? Tenemos Borderlands 4. Eso es otro rumor, otro juegazo. Y aparentemente Gearbox, que son los desarrolladores de Borderlands 4, ya está hablando de que... Después de Borderlands 5, perdón, Borderlands 3, han pasado 5 años. Han pasado 5 años de Borderlands 3 y aparentemente puede ser que este martes, y cuando digo este martes, estamos grabando este episodio el 24 de febrero de 2024. Y según se entiende aquí, ¿verdad?, que sería para el 27. El 27 de febrero, el martes, potencialmente van a revelar a través de los medios sociales un anuncio, o también pudiese ser un story recap de todos los videos que cubre todos los Borderlands que han salido. Así que los fanáticos ya están especulando que el 27 de febrero, entre si no sería el 5 de marzo y si no el 12 de marzo. Así que marquen esos calendarios, 27 de febrero, 5 de marzo o 12 de marzo, puede ser que venga un gran anuncio. Y adicional a eso que estamos hablando de Borderlands, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el trailer de Borderlands, la película. Ya yo lo vi y realmente recoge todo lo que es el ambiente sumamente... loco del ambiente de Borderlands. Voy a aquí compartir mi pantalla para que puedan ver el trailer si no lo han visto. Lo vamos a tener en mute para poder verlo mientras estamos compartiendo la pantalla. Le estamos dando aquí play en estos momentos. Se ve bien épico y a mí no me gusta decir mucho esa palabra, pero la realidad es que yo tenía mis dudas sobre Borderlands, si pueden capturar por la fama que tienen a veces las películas basadas en videojuegos, que usualmente no son buenas. Pero eso era más en los tiempos del ayer. Yo creo que han mejorado mucho lo que es el production value, el valor de la producción. Y tenemos muchas caras reconocidas. Sabemos que Gearbox también son dueños de la franquicia Borderlands y también están de una u otra manera supervisando su IP, su intellectual property. Y podemos ver los diferentes personajes que se están presentando. Vemos ahí que está la actriz veterana Jamie Lee Curtis, que es uno de los personajes. Y podemos ver todos estos enemigos que son bien locos, especialmente los que tienen las caretas, como miren atrás los que están viendo la careta del personaje famoso de, ¿verdad?, de Borderlands. Son esta gente que produjeron Venom, los de las películas de Uncharted, las películas de Spider-Man, y todos tienen una personalidad completamente radical. Tenemos a Claptrap es el robotcito bien jocoso que va a ser Jack Black, el que está haciendo la voz de Jack Black está haciendo la voz de Claptrap. Hay mucha acción explosiva. Tiene ese flow de estilo Mad Max, que es desértico como son los juegos. Hay mucha acción, explosiones. Estamos hablando de camiones corriendo. Y como digo yo, la esencia de Borderlands, aunque no lo crean, es los personajes. Los personajes son los que hacen que el juego se distinga, porque si no sería un looter shooter cualquiera. Así que mis expectativas de Borderlands es que por el trailer se ve que es... Claro, el trailer te vende la película, pero sí se ve que captura el ambiente de lo que es realmente Borderlands. Se ve sumamente entretenida. Está la actriz Kate Blanchett. Adicional a que está Kate Blanchett, Kevin Hart, que es sumamente cómico. Yo no lo veo, lo veo aquí un poquito más serio. Tal vez es como lo diseñaron de esta manera. Jack Black, que sabemos que la comedia de él es top notch. También son varios personajes, así que realmente Jamie Lee Curtis. Así que vamos a ver. Esperemos que realmente dé el grado y que sea una película entretenida, que por eso uno le da la oportunidad, no simplemente porque es basada en un juego. Uno sale para, ¿verdad?, como quien dice, desaparecerse de la vida real y imaginarnos que estamos disfrutando de un... y transportarnos a otro mundo, como digo yo. Así que ya veremos a ver si ponen esta chévere. Si está siguiéndome a través de Boricuas Gamecast en YouTube, los puedes estar viendo ahora. Si no, pues puedes googlearlo también. Recuerda seguirnos o por lo menos darnos share, compártelo. Estamos siempre tratando de poner cosas originales en este programa. Así que siempre les damos un poquito de magia a todo lo que les damos a ustedes en las noticias. Así que vamos a seguir porque vamos a entrar más en lo que es los temas de las noticias. Así que yo tengo aquí las noticias en caliente con Boricua Star. Esto es Borinus. Los fans de Elden Ring saben que eso fue un juegazo, fue un juego del año para muchos que lo escogieron. Adicional a eso, sabían que estamos esperando el famoso Downloadable Content DLC, la expansión llamada Shadow of the Earth Tree. Shadow of the Earth Tree es la, la secuela o el contenido que continúa la historia de Elden Ring. Voy a estar poniendo el trailer nuevamente aquí en Boricua's Gamecast, tu podcast de videojuegos favoritos con la estrella que siempre brilla. Estamos aquí compartiendo el trailer, como se puede esperar. Es un trailer sumamente majestuoso, sumamente atmosférico. Y nos estamos transportando a las tierras de las sombras, the land of the shadow. Estamos explorando una nueva aventura que está llena de misterios, peligros y, por supuesto, los bosses, los jefes, que es lo que distingue. Así que ¿qué podemos esperar, Bori? Más armas, más weapons, ¿verdad? Podemos encontrar de que vamos a estar siguiendo los pasos de Miquela, que está tratando de, ¿verdad?, descubrir el lado oscuro de la historia de Elden Ring. Vamos a explicar algo aquí. Este juego que ustedes están viendo, Shadow of the Earth Tree, que es obviamente el DLC de Elden Ring, va a costar $40, $39.99, que es la expansión más cara que se ha visto, mira, en estos tiempos de ahora. Te lo digo porque Cyberpunk 2077 Phantom Liberty te costaba ¿cuánto? $29.99, $30. Si nos vamos más para atrás, Horizon Forbidden West, que era Burning Shores DLC, ¿cuánto te costaba? $19.99. O sea que hemos pasado de expansiones de solamente $20 a $40. Así que esto se puede esperar porque también los juegos han subido. Estamos viendo, este juego es un juegazo de From Software. Yo soy fan completamente de From Software, de todos sus juegos de Dark Souls, de todos los juegos que han hecho. Y he jugado Sekiro y he jugado otros juegos que se van fuera. Recuerdan también, ellos desarrollaron Armored Core. Así que esta expansión, vamos directo al grano, 21 de junio. Si te interesa Elden Ring, el 21 de junio puedes jugar esta expansión de Shadow of the Earth Tree. Se ve sumamente emocionante. Son 10 bosses nuevos gigantescos que vienen por ahí. El tamaño del mapa va a ser sumamente grande comparado al de Limgrave. Los que juegan este juego saben ya de qué estoy hablando. Seguimos con, ¿verdad?, con Miquela. Y vamos nos va a llevar fuera de lo que eran los Lands in Between hacia Land of the Shadows. Esto se ve espectacular, sumamente mágico, sumamente la acción es constante, la atención es constante. Sabes que un cantazo te puede ser estar entre la vida o la muerte. Así que ahí lo teníamos. Pero no solamente es lo único de From Software. Tenemos algunas cositas más From Software. ¿Por qué? Porque se rumora de que va a venir más Armored Core. Esas personas que le gustan los juegos de mechs. Si te gustó Armored Core, el presidente Hidetaka Miyazaki quiere continuar haciendo juegos de Armored Core. Miyazaki estaba indicando que Armored Core 6 tuvo un gran éxito. Y aunque no fue perfecto, porque para él no fue perfecto, lo que Armored Core 6 se llama Fires of Rubicon, vendió bastante. O sea, estamos hablando de que este jueguito había salido en agosto, el 25 de agosto. El gameplay está sumamente bueno. Estamos hablando que es sumamente replayable. O sea, quiere decir que lo acabas y puedes volver a jugarlo de nuevo. Puedes customizar muchas cosas de tu robot, de tu mech. Adicional a que técnicamente se ve sumamente impresionante. Por eso Rubicon había entrado en preproducción way back en el 2016. Y tomó 7 años para que finalmente lo que le dicen Gone Gold. Si te dicen llegó Gold, es que ya empezaron y cerraron el ciclo y el juego está listo para publicar. Pues Fires of Rubicon empezó en el 2016, tomó 7 años y fue un palo. Vendió un montón de millones de copias y pues ya sabemos, Miyazaki quiere hacer otro y eso va a venir. Y para los fans de los RPGs, no los dejo atrás. ¿Qué tal Final Fantasy XIV? Este juego online que todavía sigue dando tumbo. No fue el mejor cuando lanzó, pero ya estábamos que está a otro nivel con todas las actualizaciones. Pues viene una expansión para el 23 de marzo. El 23 de marzo viene el anuncio realmente. Square Enix va a revelar y va a hablar mucho sobre Final Fantasy XIV Dawn Trail. Es el nombre, Dawn Trail. Y lo van a estar diciendo en el PAX, que es un evento grande que hacen, como diría yo, indie, y es el PAX East en 2024 en Boston. Así que puedes esperar más información sobre su juego, oportunidad si asisten, pues van a haber camisas gratis para todo el mundo. Así que va a estar bien chévere. Esto fue, ¿verdad? Que a través del Tokyo Fan Fest de este año, el productor de Final Fantasy XIV llamado Naoki Yoshida había hablado sobre la expansión de Dawnfield. Aunque no habló mucho, sí estaba confirmando que vamos a poder usar una mujer, una female, Horgar, que va a ser una de las razas que tú puedes utilizar. Adicional a que puedes conseguir también una persona que tire más hechizos, un nuevo hechizo, The New Caster, que es un DPS llamado el Pictomancer. Así que vamos a esperar nuevos ambientes, nuevas localizaciones. Así que estén bien pendientes que esto viene. Y también lo último que les voy a decir del Dawn Trail es que va a ser una ciudad inspirada estilo cyberpunk. Llamada la ciudad Solution 9. Así que veremos para todos los que están salivando por Final Fantasy XIV. Así que veremos a ver. Ese fue un chiste mongo que di. Así que, oye, y para los amantes de Halo, como este servidor, que es uno de mis juegos favoritos y mi juego all time de multijugador, Halo Infinite, está tratando de hacer una experiencia parecida a lo que ha hecho Helldivers 2. Helldivers 2, como saben, es la historia que nadie se esperaba, que este juego iba a vender tanto y iba a tener tantos jugadores concurrentes en Steam y en las consolas. De hecho, yo estaba jugando, yo no sé si le puedo compartir aquí un momentito, que yo estaba viendo, Helldivers está bien chévere. Estoy poniendo ahora, antes de hablar de Halo, que este era yo fronteando con mi capa, la cual no tenía emblema ni logo porque estaba simplemente empezando, pero las físicas de este juego. Yo he jugado Batman Arkham y yo he visto las capas, pero la capa de cómo se mueve, la física de todo, el recoil de las pistolas, el upgrade ability. Gente, si no han probado Helldivers 2, no están en nada. Tienen que darle una oportunidad a este juego. Este juego es sumamente magnífico. Ahí estoy, lo que están viendo es que estoy en la base. Está espectacular. Denle la oportunidad a Helldivers 2. Es cooperativo, es un looter shooter, así que es entretenido. Denle la oportunidad que no se van a arrepentir. Es tan y tan bueno que las personas que están diseñando mapas en Forge, que le llaman hay un grupo que se llama The Forge Falcons, ellos están haciendo contenido parecido a Helldivers 2, pero en el modo Halo Infinite, inspirado nada más y nada menos que uno de los juegos más, ¿verdad?, más populares de Halo, que es ODST, de la saga de ODST. El que ha creado esto se llama, había un modo que se llamaba Inheritor Battle Royale, que se fue viral. Y ahora están haciendo un modo parecido como el modo ODST a los Helldivers 2. Así que no hay muchos detalles, pero están hablando de que van a ser mapas generados procedurally, que van a estar cambiando constantemente. Van a haber objetivos que están todo el tiempo cambiando. Los enemigos, sabes que van a ser enemigos AI en ese modo upcoming que viene por ahí. Oye, y de Fortnite, ya he hablado de Fortnite, pero Fortnite rompió récords concurrentes de jugadores también. Llegaron a 100 millones de usuarios. Y adicional a eso, van a ponerle cosas. Si les gustó lo de Lego Fortnite, saben que les van a añadir un modo nuevo que se llama Gun Fishing, que puedes esperar recetas nuevas, recursos nuevos, herramientas nuevas, inclusive un nuevo modo de pescar, por algo se llama Gun Fishing. Y para los que les gusta Rocket Racing, que es otro de los modos que está en Fortnite, también viene un modo de Speedrun. También puedes utilizar el body, el cuerpo del carro, llamado Diestro Car Body. Y vamos a tener muchos improvements, ¿verdad? Mejoras como tal de todos para los que están utilizando, jugando los móviles, en los teléfonos móviles. Y por último, en el Festival Pass, sabemos que vamos a poder desbloquear para todos esos fans o fans de Lady Gaga, pues van a ver skins, van a ver tracks de ella, adicional a que puedes actualizar y poner más jam tracks que se pueden desbloquear, como Bloom, Best Bot, Beat. Bueno, te digo, hay un montón de cosas para sacar. O sea, en el Season 2, si tienes el Premium Reward Track, comprar el Season 2 y en el Premium Reward Track, pues puedes desbloquear también Ride With Me, que es una de las canciones con Nelly. Black Hole Zone, para una tremenda banda que se llamaba antes Soundgarden. Breaking Me By Topic y Poker Face, que ya sabes que es Lady Gaga. Así que muchas cosas nuevas para Fortnite que nos mantienen siempre al día. Y hasta a mí me tiene al día como si nada. Oye, vamos a pasar a los lanzamientos de esta semana. ¿Qué tenemos esta semana? Por si no están pendientes, pues yo los pongo al día. Bueno, ahí te hicimos una pequeña transición. Y yo hablé sobre Penny's Big Breakaway. Penny's Big Breakaway son de los creadores Sonic Mania. Y Sonic Mania es de los mejores Sonic que han pasado. Son por lo menos de los top 3 Sonic que han habido. Y había hablado en mi episodio anterior sobre Penny's Big Breakaway. Esto salió el 21 de febrero. Estamos hablando que salió el miércoles pasado. Estoy grabando un sábado. Para PS5, Xbox Series XS, Switch y PC. También está Last Epoch en PC para el 21 de febrero. Vandal Tale, A League of Legends Stories para PC y Switch el 21 de febrero. Y también el 21 de febrero salió Pocket Card Jockey, Ride On. Esto es para Switch solamente. Y para el 22, que fue este sábado, este jueves pasado, 22 de febrero, Splatoon 3 Side Order, que sale en el Switch. Y Pentiment, un juegazo que salió estilo medieval, que había salido para el Xbox. Ya lo te podemos disfrutar en el PlayStation 4, 5 y Switch. Oye, y quiero hablar un poquito de... Esto es un segmento nuevo que yo tengo, que lo quiero debutar. Yo estoy siempre debutando cosas nuevas y refrescantes para todos ustedes. Se llama Boris Retro Review. Boris Retro Review es un segmento nuevo que voy a estar hablando de juegos que salieron el pasado hace tiempito y que este servidor lo jugó hasta el final. Y te puedo decir, mira, si vale la pena, si es bueno, si es malo, qué me gustó, qué no me gustó, yendo directo al grano. Así que esto es Boris Retro Review. Aún estamos experimentando, ¿verdad?, con la música y la introducción de cada segmento, especialmente este de Boris Retro Review. Quiero hablarle de Gotham Knights. Y yo dice, Boris, ¿pero por qué tú me estás hablando de Gotham Knights en 2.24 del 2024? Voy a estar compartiendo aquí. Recuerda que esto es Boricuas Gamecast, tu podcast favorito de videojuegos, aquí con la estrella que siempre vive, el Boricua Star, poniéndote adelante con todo. Y realmente, Gotham Knights se merece que le dé la exposición en mi programa, y no voy a hablar mucho, voy a decir las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron de este juego. Ok, Gotham Knights, yo dije, esto era como que mi esperanza antes de Suicide Squad, de que fuera un buen juego, después de todas las excelentes sagas de Warner Brothers, ¿verdad?, de Rocksteady con su Batman Arkham. Me encantó la historia. Y voy a entrar un poquito en terreno spoilers. Si no quieres que te dé spoilers del juego, pues puedes brincarme, qué sé yo, por lo menos unos 5 minutitos. Y nos cogemos más abajo para no dañarte la trama. Pero me encantó el juego porque simplemente tiene una de las mejores historias que ha habido en la saga de Batman. Estamos hablando de Court of Owls, la corte de los búhos. Y están en lucha con la League of Assassins. Yo decía League of Legends. League of Assassins. Que es verdad, los maneja Ra's al Ghul y Talia al Ghul, que es la hija de Ra's al Ghul. Y me gusta el juego porque, primero que todo, tiene 4 personajes. Tiene a Nightwing, que era el primer Robin, ya maduro, mucho más grande, mucho más adulto, mucho más experimentado. Tenemos a Batichica, por supuesto, la hija de Jim Gordon, Barbara Gordon, después de pasarle su rol de Oracle, cuando pues sabemos que el Joker le disparó y la dejó paralizada. Tremendo cómic, si no han visto esa serie. Leanla, está muy buena. Jason Todd, ¿verdad?, que fue el segundo Robin, que lo habían asesinado al Joker con un crowbar en una explosión. Y fue revivido en el pool que tiene Ra's al Ghul. Y adicional a eso, uno de mis favoritos, Tim Drake, el Robin más moderno que teníamos. Y cada uno, definitivamente sí, el juego es cooperativo. Les puedo decir que nunca lo jugué cooperativo, pero la historia de me encantó tanto y cómo cada personaje es diferente. Yo tenía miedo de que estos 4 personajes fueran completamente iguales, pero es todo variado. Y el más que me gustó fue Robin. Apeló mucho a mí. Comencé jugando, probé todos. El menos que me gustó, lamentablemente, fue The Red Hood, que es Jason Todd. Utiliza pistola, pero no veo ese tipo de juego de brawler como que en las mecánicas para ese personaje. Puede ser que a gente le guste porque es algo diferente. Batgirl me gustó, pero es como si fuera jugar nuevamente Batman y al final sacas el gliding. No me gustó cómo hace el traversal, que se parece a Spider-Man porque están todo el tiempo usando grappling hook. Aunque tiene su motora, tú puedes utilizar tu motora. Es un juego de mundo abierto que puedes desbloquear. Pero definitivamente Robin fue el más entretenido que yo, es el más inteligente del grupo, diría yo también. Aunque Nightwing es con quien terminé. So, empecé con Batgirl, después una parte en el medio con Robin y al final acabé con Nightwing. Como entendí que debió haber terminado. Hay muchas cosas que pasan. Lo más interesante es que sí, también tienes side missions. Yo creo que los side missions, específicamente lo que es la de Mr. Freeze, es el top notch. O sea, el side mission, las misiones, tiene 2 batallas excelentes con Mr. Freeze. Tienes que pelear con Clayface también. Entonces tienes que ir poco a poco, paso por paso, para ir desbloqueando. Son 8 misiones. me tomó sobre 18 horas, casi 20 horas. Entiendo que es saludable jugar este tipo de, ¿verdad? De modo que no sea muy largo y un contenido bastante satisfactorio. No me gustó como los modos de pelea se siente herky jerky. No sé si se entiende lo que es herky jerky, pero no se siente el combate fluido. Desde que empecé yo decía, no me gusta el combate. Sin embargo, la historia, las gráficas tienen sus momentos. Hay veces que se ven bastante bien, hay veces que no se ven. Hay escenas en el juego que no me gustan también, que son, que tienden a ser un poquito repetitivas, especialmente al final cuando estás en la caverna. Pero una de las cosas más brutales es que tú tienes, consigues unos audio logs que Bruce Wayne narra, porque Bruce Wayne is gone. O sea, he's out. He's, no sabe, kaput. Y entonces tú puedes ir recolectando, así tienes que, es como un time base, es por tiempo para tú pasar por ciertos lugares para poder desbloquear y coger esos audio logs. Pero es interesante cómo humanizan a Bruno Díaz, a Bruce Wayne. ¿Cómo lo humanizan? Él está haciendo unos recordings hablando de uno y cada uno de ellos, incluyendo Alfred, que es el ¿verdad? Alfred es el, iba a decir el mesero, pero es el mayordomo que siempre ha estado con él. Y uno puede ver a través de los audio logs cómo él a veces es tan humano que dice, pude haber hecho más por esta persona. Se siente culpable y se ve que es humano. O sea, que puede ser un multibillonario, pero al fin y al cabo es un ser humano que dice, yo soy Batman y yo no necesito ayuda, pero realmente se siente culpable por la muerte de Jason Todd. Se siente culpable porque presionó demasiado a Nightwing, a que Nightwing se fuera y nunca pudo compartir quality time, tiempo con él. Son tantas cosas que él mismo dice, que él hasta autoduda de él mismo. Y es un backstory que si solamente juegas las misiones principales no te lo vas a disfrutar. La Harley Quinn estuvo muy buena también, la batalla. Así que tenemos lo de Clayface, teníamos lo de Mr. Freeze, pero el highlight de Mr. Freeze. El Court of Owls también, cuando te enteras quién es el líder, si no leías los cómics, te vas a enterar aquí quién era. Y obviamente, ¿qué pasa con Talia? Porque Talia con su League of Assassins quiere controlar a Gotham. Es muy bueno, el juego me encantó. Es últimamente increíblemente recomendable. Sí, lo recomiendo, me gusta. Y definitivamente jugarlo cooperativo debe ser una experiencia mucho mejor. Así que dos thumbs up, cinco, no puedo darle 5 estrellas. Vamos a darle que ese juego puede ser 3.5 estrellas de 5, pero aún así vale la pena. Así que den la oportunidad, y mejor todavía que está en el Xbox Game Pass. Si está en Xbox Game Pass, go check it out. Eso era Gotham Knights en Retro, Boris Retro Review. Ok, vamos a llegar al, digamos, ¿verdad? Al tema principal del programa. Y es el Nintendo Direct. Ya yo hablé varias cositas del Nintendo Direct, pero tenemos que correr más o menos por encima de todo lo que se habló para ponerlos al día. No voy a estar 50 minutos hablando sobre esto. Así que vamos a irnos directamente a lo que está pasando. Vamos a estar compartiendo. Gracias por seguirnos. Y recuerden compartir Boricua's Gamecast. Estamos aquí, espero que se vea, que los puedan estar viendo los que están en YouTube. Si no, pues vamos a estar narrando más o menos lo que estábamos viendo. Increíblemente, está Grounded. Grounded es un juego que salió para Xbox y es increíble ver que era exclusivo y ahora está multiplataforma. Pero so what, qué bueno que otras personas pueden jugarlo. Así que todos crecemos, todos jugamos juntos en esos ecosistemas. Esto me recuerda a la película Honey, I Shrunk the Kids. Si alguna vez vieron esa comedia, vean Honey, I Shrunk the Kids. Ellos son como que son niños adolescentes, niños son como adolescentes en un mundo en el cual todo es pequeño. O sea, ellos son pequeños y todo es grande. Quiero decir que ellos están literalmente explorando un mundo de flora y fauna, el cual tiene que hacer mucho crafting. Este juego sale el 16 de abril del 2024, se llama Grounded. Es cooperativo, es sumamente interesante cómo las personas se unen y... Wow, Xbox Game Studios en el Nintendo Switch. Sabemos que también van a salir para otras consolas como el PlayStation 5. Y también puede ser que sea el 4. Este otro juego, entiendo que es Ender Magnolia. Y tiene esos vibes de Souls-like. Este jueguito se llama Ender Magnolia Bloom in the Mist. Para el 2024. No tiene fecha como tal. Pero son de esos juegos que son bien difíciles. Se ve que es tiene un personaje que se llama Lilac, que es un juego que se va a ver de dos estilos side-scroller, o como podemos decirle nosotros, Metroidvania. Y, oye, la presentación visual se ve spooky, se ve... Me recuerda un poquito a Limbo, un poquito a Inside, así que sabe más o menos ese flow. Y la muchacha se ve como animada, estilo anime. Valga, ¿verdad?, la redundancia. Pero siempre hay juegos buenos que, sí, definitivamente es un poquito hack and slash. Tiene movimientos de dodge que hace un roll y rueda por el piso. Pero se ve de lado y está constantemente... se ve bastante oscuro el ambiente. Así que esperemos que sea un poquito dark el juego. Se llama Ender Magnolia. Veremos a ver cómo va a salir. Y tenemos también un juego que se llama Arranger. Y este sí que es curioso. Esto es para las personas que les gustan más los puzzles, los rompecabezas. Y es un juego de... En vez de un RPG, es un RPA. Role Puzzling Adventure. No sé si eso realmente es un género, no lo es. Pero Arranger... A Role Puzzling Adventure es como que se va moviendo de lado a lado. Vamos a ver que lo tenemos aquí. Estamos viendo si sube el... Pero no se lo voy a ir contando y explicando. Así que Arranger es como un puzzle game que se ve desde arriba. Y ahí estamos nuevamente. Vamos a compartir la pantalla. Sumamente llamativo. A mí me gusta todo tipo de juegos. No sé si darle la oportunidad a este tipo de juego porque se va moviendo como por hileras y columnas. Pero está ella, el personaje principal, moviéndose one step at a time. Y en el camino se encuentra diferentes monstruos, diferentes personas interactuar. Me recuerda a The Legend of Zelda un poco, alguno de los juegos que se veía top down desde arriba. Este juego se llama Arranger, a Role Puzzling Adventure. No dicen 2024, so maybe puede ser 2025. Y es como que ya va moviéndose un tile, o sea, una losa por losa. Adicional a eso tenemos también Unicorn Overlord. Y esto es... se ve que es un RPG publicado, ¿verdad?, o trabajado por Sega. Y lo estoy viendo ahora. Lo bueno es que hay un demo disponible ahora. So, si tienes el Nintendo Switch, busca el store que vas a encontrar Unicorn Overlord. Y también se ve side-scroller. También es un RPG. Y se ve como si fuera hand-painted. Se ve como si fuera pintado, pero definitivamente el tema es medieval full. Y tiene un sinnúmero de personajes. También por lo que veo tiene diferentes recetas. Y son varios caballeros en montados a caballo, así que veremos a ver. Oye, y para los fans de Monster Hunter Stories, este tampoco tiene fecha. Entiendo que este juego había salido hace mucho tiempo atrás. Yo no sé si fue para el Game Boy Advance, déjame verificar aquí. Monster Hunter Stories, porque esto es un juego que yo creo que originalmente había salido el 8 de octubre del 2016, eso es correcto, y había salido para el 3DS. Increíblemente, sabía que esto era como un remake, un refrito, como dice mi amigo Eternal Shaddai. Saluditos a él por ahí si está escuchándome. Eso no me llama mucho la atención ahora, pero este es de Disney's Epic Mickey. Rebrush era otro juego que había salido en el pasado, que lo podemos disfrutar, pero ahora pues va a venir con unas mejores gráficas. Oye, y no hay nada malo en jugar un juego de plataforma sumamente friendly con Mickey Mouse, los agentes de fans de Disney. Creo que fue algo bien interesante porque él interactúa con una brocha de pintura en el cual está pintando el mundo que está en blanco y negro. Podemos esperar el Oswald, que era el Mickey original. Así que si no llegas a jugar Epic Mickey, es un buen momento, ¿verdad?, para probarlo, que definitivamente es uno que se ve con la oportunidad de entretenerse bastante, más friendly y familiar. Y si eres fan de Shin Megami Tensei, que ya yo he perdido la cuenta de cuántos Shin Megami han salido, porque mira que han salido un montón, pero siempre hay gente que le gusta. Así que ahí está Shin Megami Tensei en otra aventura, otro RPG. Aparentemente dice que tiene nuevos capítulos. Visualmente se ve bien. O sea, que esto es, que puedes esperar estilo, como digo yo, como persona, atacando enemigos. Y el combate se ve que es turn-based. Así que veremos a ver si en verdad... va a vender. Este juego siempre vende. Siempre tiene su mercado. Ahora, de todos los anuncios, Boris, ¿cuál es el más que te gustó? El que te voy a poner ahora. Ese fue el más que me gustó. Y es porque yo soy medio old school y soy fan de Star Wars. ¿Sí? Star Wars Battlefront. Star Wars freaking Battlefront Classic Collection. El 1 y el 2. Finalmente vamos a poder disfrutar de este juego. Dios mío, el 14 de marzo. Estamos a ley de prácticamente un mes. Marzo 14 de este año, 2024. Tiene los modos Heroes versus Villains. Hay dos personajes completamente nuevos. Está el Jabba's Palace. A mí me encantaba Battlefront cuando salió. Y es como que volver a este multiplayer, de Massive Multiplayer. Digo, yo entiendo que son como 64 personas combatiendo. También hay combate aéreo. So, podemos montarnos en los TIE Fighters, los X-Wings, y Naboo, y Tatooine. Oye, ¿qué más hay que decir? Tantos personajes, tantos vehículos, acción frenética. Brutal, ese es. Bueno, ese juego se merece un mega aplauso que volvieron a sacar tiempo para sacarlo. Así que. Oye, y estamos hablando de cosas cómicas y graciosas. South Park Snow Day. Este es el próximo South Park después de los South Park que salieron. Que también estuvieron bien chéveres. Y este se ve que es tercera persona. Se ve que es open world. Se puede jugar también. En grupos, en verdad, hasta tres personas, son cuatro lo que estoy viendo ahí. Puedes customizar el new kid, como siempre, porque siempre tienen un new kid. Así que, aparte de The Fracture Bowl, ¿verdad? The Fracture, es que ellos tienen uno, está The Stick of Truth, que salió en el 2014, en el 2017 había salido South Park The Fracture Butthole. Dios mío, estos títulos están brutales. Pero sí, se ve súper chévere ese de Snow Day, así que hay que estar pendiente para el 14. Y los fans del anime no se pueden quedar atrás con Sword Art Online. Tampoco tenemos, se llama Fractured Daydream. Así que esta gente nunca falla con los de juegos de Sword Art Online. Son muy populares, inclusive en acá en Norteamérica y, ¿verdad?, en América del Sur y obviamente en Japón. Por algo lo están sacando. Así que ya podemos ver lo que podemos esperar de esta gente de Sword Art Online. Fractured Daydream. Y para los famosos, los que le encantan los mechs, hablamos de Armored Core, pero también está Gundam Breaker 4. Ese no tiene fecha, mi gente. Ya saben, tercera persona, customizando tu mech. Me recuerda un juego de Sega. No sé si era Virtual On, era. Los mechs están flotando y entonces pues tú los puedes customizar. Tienen unas espadas de láser. También veo que tiene como un mazo que puede moverlo y tiene enemigos que son sumamente grandes. Así que ya saben, Gundam Breaker 4. Oye, y Super Monkey Ball. Oye, que muchos Super Monkey Ball salen de verdad. Pues Super Monkey Ball Banana Rumble se llama. Banana Rumble, espéralo ya en verano. El 25 de junio del 2024. Con la física, estás controlando el monito en una cápsula redonda, como si fuera una canica. Tiene nuevos movimientos, pero es más o menos lo que podemos ver. Se ve entretenido. It's like, it is what it is, ¿verdad? Y también puedes jugarlo local cooperativo de cuatro personas. Así que podemos darle un try. Y tenemos también un jueguito que se llama World of Goo, que en el pasado había salido. Y pues ahora viene más Goo. Así que por ahí viene más Goo. World of Goo 2. Dios mío, chiste mongo. Pues World of Goo, eres como una plasta, baba, parece como si fuera petróleo. Es un juego de puzzles y es un traversal puzzle, como digo yo. Me recuerda a los tiempos de Lemmings, si alguna vez jugaron Lemmings. Así que si tú eres ese jugador que te gusta este tipo de puzzles, esto es para ti. Vamos a ver también qué tenemos por aquí. Pues es que hay tantos juegos. También tenemos Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time. Y esto es para el 10 de octubre del 2024. Esto es un juego que se ve isométrico, se ve desde arriba. Estás controlando un personaje que está cortando recursos, o sea, está buscando recursos como cortar árboles. Y con eso puedes hacer crafting y poner banquitos y puedes customizar tu personaje y edificar áreas. Pero veo que tienes que estar como que buscando recursos, entrando en minas. Adicional a que hay varios enemigos, vas a encontrarte dragones, pero es bien colorful, es bien, bien chévere. Tiene unos minigames para tú sacar recursos, interactuar con el poblado, las personas que están en el poblado. It's not a game for me, pero pudiera ser para ti. Ok, ¿qué tenemos? Vamos a verificar aquí también. Gracias por seguirnos en Boricua's Gamecast. Si te gustan los juegos de Souls-like, hay un juego en tercera persona que es en el ambiente, te digo yo, oceánico. Y este juego se llama Another Scrap Treasure. Este está al otro lado. Esto sale el 25 de abril del 2024. Y Another Scrap Treasure es bien bonito. O sea, es como un juego que aparentemente es bien retante porque tú controlas un cangrejo. Y obviamente todo lo que estás es en el agua. So vas a encontrarte pulpos y otros personajes. Y también se ve estilo plataforma porque se ve en tercera persona y estás brincando en diferentes lugares dentro del agua. Aparentemente también puedes salir afuera, donde está la arena, los arrecifes. Y hay peligro en todos lados. Así que hay customización. Veo que también él siempre se está tapando la parte de la colita del cangrejo. Se pone una caja, se pone una taza. Pero fuera de todo esto, es un crab y está explorando dentro del océano. Y sabes que por lo que veo el combate sí me recuerda a Dark Souls. Es que Dark Souls implementó ese género como tal. Y oye, se ve friendly, pero se ve retante a la misma vez. Así que pueden chequearse Another Scrap Adventure. Ya les había hablado de Penny's Big Breakaway. Así que de los creadores de Sonic Mania, probablemente de los mejores Sonic que han salido. Sumamente colorido. El Traversal es como un yo-yo. Es un juego de plataforma. Y este se ve que es bien bueno. Este juego ya está disponible. Lo pueden comprar. Y se ve que últimamente se ve que estos juegos que están saliendo apelan a muchas personas. Porque nos hace falta juegos. Como digo yo, estamos viendo muchos juegos serios. Ya estamos terminando, ¿verdad? En este segmento. Tenemos también Suica Game, que es un juego de, ¿verdad? Que vino un DLC de multiplayer, que tú estás tirando una fruta por encima y estás compitiendo. Y entonces, pues, depende del tamaño, pues, obviamente la piña es más grande, la china más pequeña, la strawberry. O sea, estás tirando frutas arriba y estás compitiendo. Estilo Tetris, pero más con frutas y eso. Y es bien colorido también. Vemos por aquí Pepper Grinder también, que es otro juego. Ya el demo está disponible. Ya está un side-scroll. Esto se ve de lado y se ve medio pixelado. Y es una muchacha que tiene un taladro, ¿sí? Como la manera de navegar es con un taladro. Super cool. Y pues lo pueden chequear a través de Boricua's Gamecast o también lo pueden chequear a través de YouTube. ¿Qué más? Tenemos Pocket Card. Pocket Card Journey Ride On. Hay un demo disponible y el juego también está. Y es como un juego de póker, pero también es un juego de caballo y los caballos están compitiendo. Y es como si fuera que estás por tiempo y estás tirando cartas, así que no sé si se entiende lo que estoy explicando, por eso es lo que se estoy viendo aquí en la descripción. Así que Pocket Card, te digo, hay juegos para todo el mundo aquí. O sea, que ellos se mandaron con los juegos presentando uno. Está otro que se llama Snufkin. Snufkin Melody of Moomin Valley. El 7 de marzo de 2024. Y se ve bien chévere también. Adicional que está Tales of Kenzera, que ese viene el 23 de este mismo año. Hablaron de Demon Slayer y este se ve como es como un juego que tiene muchos quick time events y que tienes que estar reaccionando al momento, dándole para arriba los botones. ¿Qué podemos decir de que el Kingdom Come Deliverance también viene por ahí? Eso sería el Royal Edition el 15 de marzo. Este me llama mucho la atención para los fans old school. Contra Operation Galuga sale el 12 de marzo del 2024. Podemos esperar otro Contra que se hizo justicia y nos sacaron un juego tradicional. Oye, Pentiment, recuerden que Pentiment ya está disponible. Salió el 22 de febrero. Un juego orgánico, medieval, de lado, y tiene mucha historia, pero es altamente recomendable también. Pueden chequear los stories y las reseñas por si acaso antes de meterse a comprarlo. Y nos mencionaron que vienen juegos retros para el Nintendo Switch. Y lo interesante es que sacaron un montón de juegos para el Nintendo Switch Online, que es Snake Rattle and Roll, RC Pro-Am, que era de Nintendo Entertainment System. Todos estos juegos, algunos, ¿verdad? La gran mayoría son de Rareware. Killer Instinct, para los que no pudieron jugar Killer Instinct en la Xbox, pues ahora van a poder disfrutar el original. Blast Corp también. Y todos esos están disponibles ahora. Si tienes el Nintendo Online al día con tu suscripción, oye, que no se te haya, ¿verdad?, olvidado pagar. Pues sabemos que tenemos ahí varios jueguitos retro que tenemos suficiente como para estar jugando un gran tiempo. Ok, y aparte de esos jueguitos, yo creo que terminaron con uno que es el con el que cerraban con broche de oro. Y ese es nada más y nada menos que Endless Ocean Luminous. Y tú eres un buzo. Es un buzo, entiendo, voy a confirmar, porque yo entiendo que este juego había salido anteriormente y tal vez es Endless Ocean. Vamos aquí verificando. Endless Ocean. Wow, Endless Ocean nos vamos a bien atrás a Nintendo Wii que estaba. Así que está básicamente la secuela de ese juego que había salido en Nintendo Wii llamado Endless Ocean. Y podemos disfrutar ahí un juego bien tranquilo. Eres un buzo, estás en el océano viendo desde tiburones, diferentes fauna, porque no hay flora ahí. Bueno, sí, hay flora también. Hay algas y hay cosas más, hay otras cosas. Pero la realidad del caso es que se ve espectacular. Se ve espectacular, se ve que es un juego bien relajante. Y el área va cambiando cada vez que tú te sumerges. Puedes jugar online, sobre hasta 30 personas. 30 buzos alrededor tuyo, compartiendo. Tienes un mapa para explorar sumamente grande. Puedes ver ballenas, Y por supuesto tiene emotes, así que si te encuentras con gente por ahí nadando contigo, puedes hacerle el speed sign, puedes hacerle un montón de cosas. Así que, oye, se ve súper cool. Se ve súper cool. Para esa gente que le gusta estar más, más relaxed. Oye, no todo puede ser Call of Duty, gente. No todo puede ser Call of Duty. Oye, y vamos a llegar al segmento que hace tiempo que no salía, que es nada más y nada menos que Juego Prospecto. Juego Prospecto es, le damos la oportunidad a un juego que tiene el potencial de ser un juego importante, un juego que pueda ser un juego que tú no esperabas, que venda un montón, pero no que venda un montón, que te entretenga, y que tiene el potencial de ser un juego más allá que un juego cualquiera común. Y esto es Juego Prospecto.
Juego Prospecto en Boricuas Gamecast.
Y ahí lo teníamos, Juego Prospecto, gracias al AI que nos está ayudando ahí. Vamos a compartir la pantalla porque yo quiero hablarles sobre Juego Prospecto. De este episodio es Level Unknown Backrooms. Y tú me dices, Bori, ¿qué es eso de Level Unknown? No, Players Unknown. No es PUBG, no Players Unknown. Level Unknown The Backrooms. Y está por salir, esto sale el 27 de marzo del 2024. Me gusta porque yo soy fan de los juegos de horror. Y ahí van a decir otra vez, Bori, aquí viene con los juegos de horror. A mí no me gustan los juegos de horror. Oye, pero no es que solamente es horror, es más atmosférico. Y es un juego de rompecabezas. Es un horror puzzle en un mundo, ¿verdad? Misterioso de los backgrounds. Me gusta porque se ve fotorrealístico. Y tienes que poner a prueba no solamente tus destrezas lógicas, también los nervios de que lo chévere es que lo puedes jugar single player de una sola persona si no quieres que te molesten. O puedes jugarlo también cooperativo, multijugador. Pero como digo, es un horror, es fotorrealístico, es atmosférico, tiene muchos ambientes como estar en un hotel, en un resort de un hotel, estás como en una escuela. Y reproduce lo que es los backrooms de estos lugares. Estás explorando, tiene como que ese parapelos, hay una atmósfera parapelos, pero a la misma vez tienes que pensar a cómo salir de esos rompecabezas que estás a lo mejor encerrado en un lugar. Esto no es apto, ¿verdad?, para los claustrofóbicos. Claustrofóbico. Bueno, claustrofobia. Dios mío, no me sale. Anyways, así que puedes chequearlo. Se ve que es un juego prospecto, se ve que es algo diferente. Yo no te voy a poner aquí, no te voy a dar un juego si realmente no se ve como que tiene probabilidades. Así que pueden chequearlo. Ahí teníamos nada más y nada menos que Level Unknown The Backrooms. Y vas descubriendo la verdad a través de los eventos que están pasando en esta dimensión, ¿verdad? De estilo de dimensiones de pesadillas. Así que ahí lo teníamos. Y eso era Level Unknown Backrooms. De hecho, hay muchos YouTubers jugando este juego. So, si te gusta ver Twitch, te gusta ver las reacciones, ¿qué mejor que ver las personas jugando este juego de Level Unknown The Backrooms? Oye, y otro juego que yo hablo, que son gemas escondidas, son juegos que no fueron apreciados, juegos underrated. Y este juego tuvo una secuela. Estoy hablando de Mirror's Edge. Y te voy a dejar saber por qué Mirror's Edge vale la pena. Aunque fue un juego que salió way back en el 2008 para el Xbox 360, a mí me encantó. Es un juego que yo recomiendo. Y este es, ¿verdad?, un juego que deberíamos darle la oportunidad. Así que los dejo con esto porque Mirror's Edge es la gema de la semana.
La gema de la semana en Boricuas Gamecast.
Estamos hablando de Mirror's Edge, un juego que salió en el 2008 de primera persona. Y voy a compartir mi pantalla. Gracias a todos, ¿verdad?, que nos siguen en Boricuas Gamecast. Un programa de videojuegos, del mundo entretenido de los videojuegos. Y estamos en Gema de la Semana. Mirror's Edge 2008 es un juego de primera persona de acción y aventura que fue desarrollado por DICE y fue publicado por nada más ni nada menos que EA, Electronic Arts. El juego, ¿verdad?, salió para el Xbox 360, también salió para PlayStation 3, yo lo jugué en el 360. Esto fue en noviembre y después en el 2009, en enero, salió para Windows. Esto es una ciudad completamente futurística y sigue la historia de Faith Connors, que ella básicamente es un courier, como decirte un cartero. No sé si se puede decir cartera. No sé si es una cartera, pero... pero ella hace mucho underground parkour. Ella está constantemente corriendo, trepándose en las paredes. y está evitando siempre el gobierno, está porque el gobierno está completamente surveillance, está siempre buscando. Y estás evadiendo cámaras, estás evadiendo los guards, los guardias. Recuerdo que ellos siempre están tratando... Tú siempre estás tratando de ganar momentum. Es como Sonic. Estás jugando Sonic, pero mete como Sonic. Pero en primera persona estás constantemente corriendo. Me gustó porque en aquel tiempo no había ese tipo de juego. Ahora sí lo hay. Y yo creo que inspiró muchos juegos como Ghost Runner. Yo entiendo que Ghost Runner era uno que es muy bueno. Salieron dos, de hecho. Hay un segundo. Y... ese elemento de tú estar en constante tensión y cómo cortar tiempo, si me deslizo, si brinco, es como si fuera una acróbata, literalmente. Así que controlamos a Faith y me acuerdo que también tenía una sección, ese es Mirror's Edge, tenía una sección que también era medio time trial, que vino como un DLC. Así que yo digo que a mí me gusta porque está constantemente moviéndose en maneras acrobáticas, tiene esas secuencias de tensión. Es sumamente claro, muy bonito y no te pierdes porque siempre hay como una línea roja, un trayecto que te dice dónde. La historia está bien chévere también. Adicional a que te puedes tirar por los zip lines, puedes correr por paredes, puedes estar por los techos. Y no les quiero contar la historia para darle la oportunidad, pero tiene que ver con elementos de blackmail, de sobornos. Y también hay un familiar que entiendo que, ¿verdad?, que está amenazada. Entiendo que es la hermana de Faith. Así que denle la oportunidad a este juego. Es un juego bastante fácil de jugar y difícil de amestrear. ¿Se puede decir así? Ese sería como tal la gema de la semana en Boricua's Gamecast, Mirror's Edge. Así que seguimos con el programa y estamos terminando. Y yo siempre tengo un segmento que siempre aprendemos algo de la industria de los videojuegos. Este segmento se llama nada más y nada menos que Curiosidades del gaming. Let's go.
Curiosidades del gaming. Por Boricua Star, la estrella que siempre brilla.
Oye, este juego, siempre hemos hablado de GTA. GTA esto, GTA lo otro, y no hay cariño para los vaqueros, no hay cariño para Red Dead Redemption, ¿sí? Jugamos Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1. Dios mío, es como un trabalengua esto, Red Dead Redemption. Pero no sé si sabían sobre la verdadera historia del original. Porque Red Dead Redemption tuvo dos, y la expansión de los zombies también. Pero el original se llama Red Dead Revolver. Yo voy a poner aquí, mientras hablo con todos ustedes, gracias por mantenerse en sintonía, ya sea por audio o por video. Estoy aquí presentando el trailer de un juego que salió en el 2004. ¿Qué edad ustedes tenían en el 2004? Piensen. El 4 de mayo del 2004 para PlayStation 2 y el Xbox original. Este estudio era Angel Studios y les voy a contar una historia. No es muy larga. Pero Angel Studios empezó a trabajar en este juego que se llama Red Dead Revolver. Y estaba siendo evaluado por el publicador de japonés Capcom en el 2000. Recuerda que este juego salió en el 2004, estaba en constantemente desarrollo y se había visto porque Angel Studios y Capcom ya habían hecho un tipo de alianza para sacar el Resident Evil 2 para Nintendo 64. Esta persona llamada Yoshiki Okamoto, Dios mío, Yoshiki Okamoto se acercó, ¿verdad?, directamente a Angel Studios con una idea intelectual que dice, oye, vamos a hacer algo que se llame con esta sigla, SWAT. Y tú piensas en SWAT, pero no. El SWAT que estábamos hablando... originalmente era un concepto más del oeste y SWAT en sus siglas dice SWAT, que sería Spaghetti Western Action Team. Spaghetti Western Action Team estaba, ¿verdad? Ellos habían dicho que esta inspiración había salido de un juego de maquinitas de arcade en el 85 que era de disparo, se llamaba Gunsmoke. Algunos saben de qué estoy hablando. Y también surgió de estar viendo una película llamada Blind Man. El artista Akira Yasuda, que también se conoce como Akiman, se movió a los Estados Unidos para trabajar en el diseño de Red Dead Revolver. Capcom había anunciado en marzo del 2002 que este juego iba a salir, pero hubo tanto problema con el desarrollo. Y digo yo que afectó, como no se ve ahora, las dos culturas. Estamos hablando el este y el oeste. O sea, los japoneses y las compañías norteamericanas acá. Así que tenían un build hecho, pero no estaba completo. Así que ellos lo que hicieron fue de que al final del día, en el 2002 noviembre, dijeron, mira, Take-Two Interactive va a tomar parte de esto, y lo hicieron parte de su compañía Rockstar Games. Y ahí es que ya estamos entrando. So, Angel Studios dejó de ser Angel Studios, y de Rockstar Games pasó a ser renombrado como Rockstar San Diego. Rockstar San Diego. Ya le estoy dando aquí un poquito de historia y background. Quizás este curiosidad de gaming un poquito diferente. Así que luego de esa compra, que ya está Rockstar San Diego, tiene un juego que se ve espectacular. Según dice Dan Houser. Dan Houser es de los cabecillas de allá de Rockstars. Y en ese momento era el director creativo. Así que él dijo, mira, este juego se ve bien, pero está un playable. O sea, no se ve excelente en los ojos para hacer gráficas en el momento en los 2000. Pero no estaba tan bueno para jugar el gameplay. So tuvieron que brincar eventos. Brincaron eventos como el European Computer Trade Show, que fue en el 2002. Brincaron en el 2003 el Electronic Entertainment Expo, que es el E3. ¿Por qué yo no digo E3? Es más fácil decir E3. Dios mío. Trabalengua. Hoy es el día de los trabalengua. Adicional a eso, pues llegó un momento en que Okamoto dijo, mira, me voy de Capcom. Y cancelaron el título en agosto del 2003. Recuerden en todo momento que en el 2004 salió este juego. Así que dijo Rockstar Games, daban aquí los derechos, que yo voy a seguir trabajando con esto. Y en diciembre volvieron a retomar y empezaron otra vez el desarrollo con lo que tenían más lo nuevo. Y lograron por fin sacar la aclamada serie de Rockstar Red Dead. El primero en la serie con Rockstar San Diego, que lo pudieron desarrollar. Este juego es espectacular. Obviamente ya no se ve como antes si tú vas a jugar ese juego, pero hay que darle las gracias a este porque fue el pionero, fue el original. Salió en PlayStation 2 y volvió a salir en el PlayStation 4 el 11 de octubre del 2016. O sea, lo que empezó en el 2004 lo pudimos disfrutar en el 2016. Y hay una versión de Xbox también que está en Xbox One vía Backwards Compatible, retrocompatible, el 15 de noviembre del 2021, que fue hace como 2 añitos atrás. Así que eso ha sido todo por curiosidades del gaming. Ok, Bori, di lo mejor. Curiosidades del gaming. Llegamos al final del programa, mi gente. Apreciado. Saben que me pueden buscar en todas las plataformas. Si quieres de audio, pues búscame en Spotify. O búscame por Google Podcast. O por iHeartRadio. Hay otras más por ahí. Apple, Google Podcast. Y si no, pues me puedes seguir en Instagram, en TikTok. Estamos en muchos lados. Estamos en la descripción de YouTube. En YouTube bajo Boricuas Gamecast. Nuevamente, ustedes son mis estrellas. La estrella que más que brilla no brillaría si no fuera por las constelaciones, por todas las estrellas de ustedes que me siguen. Sumamente pompeado porque me gusta lo que hago y me gusta el feedback. Recuerden también que si quieren dejar algún comentario, si me quieres hacer preguntas, lo puedes hacer a través de SpeakPipe. Speak en inglés de hablar y pipe como de pipa o de... Sí, pipe o de tubo. SpeakPipe.com/BoricuasGamecast. Me sigues por ahí y me haces una pregunta y vas a salir en el programa. Te vamos a poner, te vamos al play, haz tus preguntas sin miedo. Así que, y les tengo una última borinécdota. Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, dicho por Robert Collier. Así que eso ha sido todo por hoy, mi gente, y nos vemos para la próxima. Esto ha sido Boricuas Gamecast. ¡Nos fuimos!